Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos y muy buenas tardes. Son las 3:30, estamos a miércoles, estamos a 28 de octubre de 2020. Un día en el que el Celta ha retomado los entrenamientos y en el que el equipo que dirige Óscar García ha comenzado a preparar su siguiente compromiso liguero, que le va a medir ni más ni menos que con el líder. El próximo domingo visita Balaídos, una Real Sociedad con, de momento, una serie de resultados casi que intachable en lo que llevamos, aunque es cierto que es poco, de temporada. Vamos a hablar, por lo tanto, de la actualidad del Celta. Vamos a analizar cómo está la situación en el arranque del campeonato también en Segunda División B y en Tercera, con nuestra habitual mini tertulia de cada semana. Vamos a hacer también repaso de cosas que tenemos pendientes de balonmano y de baloncesto. Y por desgracia, y creo que digo bien por desgracia, tendremos que hacer nuestro repaso, ya casi podemos decir que habitual, a la incidencia del COVID-19, del coronavirus, en el deporte para todos nuestros deportistas de nuestras queridas Rías Baixas. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, desde ya y hasta las 4, el deporte que te queda a la vuelta de la esquina.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Esta mañana, en las instalaciones deportivas de Amadroa, el Celta ha vuelto a entrenar tras la jornada de asueto, de descanso, concedida ayer por el cuerpo técnico. Esta mañana, como digo, regreso a los entrenamientos para empezar a preparar el compromiso liguero del próximo domingo a las 4 en el estadio de Balaídos, que va a medir al Celta y a la Real Sociedad. Noticias del día en referencia a la plantilla del Celta. Sigue sin trabajar con sus compañeros Josef Aidó, que acumula ya 13 días sin poder trabajar con el grupo después de haber dado positivo por coronavirus en la previa del partido de hace un par de jornadas que medía al Celta y al Atlético de Madrid. El que está a punto de recibir el alta médica es Rubén Blanco, que hoy ha vuelto a completar una sesión de trabajo con el resto de sus compañeros y que, según nos cuentan desde el club, a finales de esta semana, podría ser el viernes, el portero de Mos podría recibir, como digo, el alta médica y, por lo tanto, estar por lo menos a disposición de Óscar García para cuanto menos entrar en la lista de convocados. A día de hoy, las bajas confirmadas para medirse con el conjunto vasco: Hugo Mayo, Kevin y Sergio Álvarez, que siguen trabajando al margen del grupo. El partido entre Celta y Real Sociedad este próximo domingo es un partido especial por varios motivos. El primero, porque la Real Sociedad llega líder a estas alturas del campeonato con una trayectoria, insisto, como decía al principio, casi que intachable del equipo que dirige Imanol Alguacil. Partido especial porque no podemos obviar que la Real siempre es un equipo que ha levantado ciertas simpatías entre los aficionados del Real Club Celta. Y también especial porque en esta temporada en concreto va a regresar a Balaídos vistiendo la camiseta del equipo donostiarra David Silva, que vistió la zamarra celeste en la temporada 2005-2006. Fue tan solo un año en el que Silva estuvo como jugador del Celta, pero un año en el que me consta que dejó buenos recuerdos. Y una temporada en la que coincidió con nuestro siguiente protagonista. No es un jugador cualquiera, venía de ganar la Liga de Campeones con el Spanish Liverpool famoso, llegó a Vigo, estuvo varias temporadas, se hizo con un hueco además en el equipo inicial y compartió vestuario con David Silva, que visitará Balaídos, como digo, el próximo domingo con la camiseta de la Real Sociedad. Antonio Núñez, exjugador entre otros tantos del Real Club Celta. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Bueno, pues bien, bien. Con una vida ya diferente, una vida ya, pues fuera de lo que son los terrenos de juego, pero bueno, bien, contento y bueno, pues no me puedo quejar, la verdad.
¿Te puedo preguntar a qué te dedicas hoy en día, Antonio?
Bueno, pues la verdad que estoy involucrado un poco con el mundo del fútbol, pero bueno, de una manera fuera de lo que son los clubes, ¿no? He tenido alguna posibilidad de entrar a algún club, pero pero me quería alejar un poquito de lo que era toda esa rutina del día a día de un club de fútbol, ¿no? Que tantos años había llevado, y estoy, pues bueno, con algún tema de escuelas de fútbol, con más con chicos jóvenes, y bueno, pues me gusta, la verdad, porque al final es de lo que uno, en lo que uno ha estado tantos años, que es un poco de lo que uno entiende, ¿no?, de fútbol, pero sin estar tan atado a lo que es el resultado de cada domingo, esa competitividad, ¿no?, que durante tantos años hemos tenido, que bueno, me apetecía un poco alejarme de eso, ¿no?
¿Qué recuerdo guardas, Antonio, de tu paso por Vigo?
Hombre, un recuerdo muy bueno, muy especial. La verdad que fue para mí, pues Vigo siempre ha sido un sitio especial. De hecho, ahora mismo estoy en Vigo, he llegado hoy porque todavía guardo mucha relación con gente de aquí y con la ciudad, y bueno, pues fue un sitio, como te digo, muy especial para mí. Es un poco donde empecé a madurar un poco como futbolista, ¿no? Porque es verdad que yo había empezado ya en el Real Madrid y en el Liverpool, pero bueno, todavía me pilló todo aquello un poco joven, un poco de repente todo, ¿no? Fue todo muy de golpe, y en Vigo fue un poco pues donde ya pues empecé a madurar un poco como jugador y como persona, y guardo un recuerdo muy especial.
El motivo de nuestra llamada era, por un lado, saber cómo estás, cómo te va la vida, y por otro, también hablar de un compañero, como decíamos antes, con el que coincidiste aquí, temporada 2005-2006. Estaban siendo años un tanto convulsos, el Celta se debatía entre la primera y la segunda división, pero aquel año coincidiste con David Silva, que va a regresar, como digo, el próximo domingo a Balaídos, vistiendo la camiseta de la Real Sociedad. ¿Tú cómo recuerdas a David Silva?
Bueno, pues tengo un recuerdo muy bueno de él, y de hecho un recuerdo muy bueno de ese año, del equipo de aquel año, que fue un buen año. Se acababa de ascender a primera división, como dices, y fue un año en lo deportivo muy bueno. Estuvimos a punto de meternos en Champions League, al final nos clasificamos para la UEFA de aquella época, y bueno, fue un año en el que las cosas salieron muy bien, entre otras cosas por tener jugadores pues del nivel y de la talla de Silva, ¿no? Que era, pues entonces, muy joven, si no recuerdo mal tenía 19 años y venía de pasar una temporada en el Eibar cedido, y bueno, ya se intuía, ¿no?, la clase de jugador que era, el nivel que tenía, la talla que tenía como jugador, ¿no?, incluso siendo tan joven, ¿no? Un poco se comentaba, ¿no?, siempre en los entrenamientos, tú veías, ha sido como el manejo que tenía con el balón, veías que era un jugador un poco de otro nivel, ¿no?, que es lo que después, pues con los años ha ido demostrando. La verdad que, y en lo personal tuve muy buena relación con él, siempre, ¿eh? Coincidimos nada más llegar a Vigo, coincidimos porque llegamos más o menos a la vez, en esa época en la que todavía estás en el hotel buscando piso y tal, pues estábamos juntos en el hotel, y tuve muy buena relación con él a lo largo de todo el año, y bueno, pues le recuerdo como muy buen chaval y mejor jugador todavía.
¿Y cómo era Silva en el vestuario, en el grupo, entre los compañeros?
Bueno, pues era un chaval que era tímido, era, parecía tímido, luego cuando le conocías un poco más persona, pues era un chaval divertido y que le gustaba pues salir y reírse y hacer un poco pues el tonto, ¿no?, el típico de un chaval joven, ¿no? Pero sí que, bueno, pues él llevaba un vestuario en el que la mayoría, o todos, éramos mayores que él, y bueno, pues esa timidez que suele tener un chaval con tanta juventud, ¿no?
¿Teníais la sensación ya, los que compartisteis vestuario con él aquí en Vigo, en el Celta, durante esa temporada, durante esos meses, de este tío tiene una pinta sensacional, es joven, pero apunta a unas maneras de ser un futbolista, como al final así fue, de talla internacional?
Sí, más que la sensación, yo creo que todo el mundo lo tenía claro. Es decir, ya se empezaba a hablar de él, se hablaba de él, aunque digamos que no había todavía explotado en un equipo importante porque había estado cedido, pero ya se le veía que era una gran promesa allí. Y de hecho, como te digo, pues en el día a día se le veía, ¿no? En los entrenamientos, a veces nos reíamos porque él se quejaba de que dábamos muchas patadas en los entrenamientos, pero es que era porque no había manera de quitarle la pelota, ¿no? Entonces, era como que nos reíamos cuando él se quejaba, decíamos, es que, ¿cómo te la quitamos si no? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, pues era un poco la sensación de que ese jugador era de otro nivel, ¿no? Yo siempre tuve claro que iba a llegar a un equipo grande y que iba a llegar a, bueno, la selección, pues también era presumible que iba a llegar, ¿no?, a la absoluta, y bueno, pues un poco, ¿no?, lo fue confirmando él solo, ¿no?, a lo largo de los años.
Antonio, ya aprovecho que tenemos en directo casi 40 minutos por encima de las 3 de la tarde en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, para pedirte una valoración sobre el arranque de temporada de esta Celta, que parece que está condenado a sufrir temporada tras temporada, por lo menos en estos tres últimos años.
Sí, bueno, la verdad que no ha sido el arranque que nos hubiera gustado a todos. La temporada pasada ya se sufrió, se consiguió el objetivo al final, ¿no?, de la permanencia, pero bueno, quizá con demasiado sufrimiento, ¿no? Quizá no debería ser el objetivo el Celta de estar ahí sufriendo y peleando por la permanencia, ¿no? Y este año, pues bueno, las cosas no han empezado bien. Pero queda mucha temporada, al final es muy pronto todavía y hay mucho margen de mejora y mucho tiempo para la reacción, ¿no?, que esperemos que se dé pronto, ¿no?
Temporada 2005-2006, en aquel año, en aquella temporada, David Silva, un futbolista con tan solo 19 años, que tenía pinta de ser un jugador prometedor, insisto, de talla internacional, recalaba en el vestuario del Real Club Celta y compartía vestuario con nuestro primer protagonista de la tarde, con Antonio Núñez, que también fue jugador del Celta durante varias temporadas, del que muchos guardamos un grato recuerdo, y al que además le agradezco personalmente que haya tenido la deferencia de atendernos hoy en riguroso directo en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Antonio, que muchísimas gracias y que, por supuesto, un placer saludarte después de tanto tiempo.
Bueno, igualmente, gracias a vosotros y un placer echar un ratillo con vosotros.
Celta-Real Sociedad, el próximo domingo a las 4 de la tarde. Esta mañana, por cierto, hemos conocido las designaciones del Comité Técnico de Árbitros de cara al partido de este fin de semana. Va a arbitrar in situ en Balaídos Cordero Vega, va a estar Gil Manzano en la sala del BOR, en la Federación Española de Fútbol. Y Manuel Alguacil es entrenador del equipo donostiarra, que mañana, por cierto, a las 9, con motivo de la segunda jornada de la UEFA Europa League, va a recibir ni más ni menos que al Nápoles. Y Manuel reconoce que su equipo ha cogido la racha buena. Ojo al dato, la Real, en lo que llevamos de temporada, le ha metido 3 al Elche, 3 al Getafe, 3 al Betis y 4 al Huesca el pasado domingo.
Tú ya sabes, muchas veces son inercias, son rachas, son momentos, y la verdad es que el actual del equipo es buenísimo, tanto a nivel de defensivo como ofensivo. Creo que toda la plantilla, ya lo venía yo diciendo, que bueno, que estábamos entrenando bien. Es verdad que luego muchas veces, pues bueno, eso no se traslada al campo, pero en este caso está siendo así. Entonces, la verdad es que muy contento porque, bueno, el trabajo de todos está siendo muy bueno.
En lo tocante a la reforma de la grada de marcador en cuanto a Balaídos, esta mañana ha confirmado el alcalde, Abel Caballero, que Copasa se hace cargo de la obra de la reforma de marcador. El fin al plazo de clasificación de las ofertas que ha tenido lugar en estos últimos días. Una vez que empiece la obra, el plazo de ejecución se estima en 18 meses. Caballero ha insistido en rueda de prensa ante los periodistas de que Balaídos, cuando se termine, va a quedar como un estadio imponente.
Debo decirle que esta es una contratación muy importante. Es la grada de marcador del campo de Balaídos. Es una de las obras emblemáticas en el deporte en esta ciudad. Estamos haciendo uno de los estadios de fútbol más importantes de Europa.
RQR, el alcalde de Vigo, con uno de los estadios más importantes de Europa. Veremos si al final, si es que algún día lo vemos, yo personalmente tengo mis dudas, si se confirman los buenos pronósticos de Abel Caballero. Por cierto, recuerdo que esta reforma de la grada de marcador implica también la recolocación de los asientos de Río Bajo. Y atención a la comparativa que ha hecho el alcalde Abel Caballero. Atención a la calidad de los asientos del nuevo Balaídos.
Los asientos del estadio de Vigo son los mismos que tiene el Paris Saint-Germain de París. Los mismos. Es decir, tenemos los mismos asientos que uno de los grandes estadios del mundo.
Pues entonces la conclusión es que los seguidores del Paris Saint-Germain deben estar viendo el fútbol tan incómodos, no ahora, porque por desgracia no se puede ir a los estadios, deben estar tan incómodos como los aficionados que os dais cita cuando se puede en el Municipal de Balaídos. Para terminar, la información del Celta, tema importante, una información a la que ha tenido acceso el partidazo de la cadena COPE. Serio contratiempo para el Real Club Celta, que recuerdo que el pasado 12 de agosto hacía oficial un acuerdo por dos temporadas, prorrogable a una tercera, con una importante compañía, con una importante casa de apuestas. Bien, ha recibido el Celta, como el resto de equipos de la Liga de Fútbol Profesional, una carta firmada por el ministro de Consumo, por Alberto Garzón, en el que se puede leer, entre otras cosas, que estará prohibida toda operación comercial que tenga como objetivo establecer un patrocinio deportivo por parte de empresas afectadas con las apuestas deportivas. Atención a esto. Contratos aún vigentes al tiempo de la aprobación de la norma deberán cancelarse tan pronto como venza el periodo de transitoriedad incluido en el propio Real Decreto, el cual nunca será superior a la duración de la presente temporada. Es decir, es un varapalo económico importante para el Celta, que tenía en una casa de apuestas un importante patrocinador, tenía un contrato firmado para las dos próximas temporadas, insisto, prorrogable a una tercera, un contrato que se tiene que cerrar por orden ni más ni menos que del Ministerio de Consumo, una carta enviada al Celta, como al resto de equipos de la Liga de Fútbol Profesional, firmada por el mismísimo Ministro de Consumo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Vamos, vamos, que no decaiga, que nos pilla el toro y nos quedan todavía muchas cosas que contar, como diría mi querido Antonio Estévez. Vamos con nuestra habitual tertulia de cada semana sobre el otro fútbol, Segunda División B y Tercera. Está, como siempre, con nosotros nuestro analista particular, Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Y hoy nos acompaña también nuestro buen amigo, compañero periodista del Diario de Pontevedra, Xaime Nogueira. Hola, Xaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, ¿cómo andamos?
Pues muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bueno, readaptándome o regreso a actividades que non é pouco.
Xa sabes que nos fai moita ilusión que esteas aquí connosco de novo en Deportes Cope para toda a provincia de Pontevedra. Imos coa Segunda División B. Temos, mirando a clasificación, o Pontevedra como segundo clasificado con 4 puntos, o Celta B e o oitavo con un punto, e todavía sen estrear o seu casilleiro, o Coruxo, que colista despois das dúas primeiras xornadas. O Pontevedra empatou a un gol frente a Unionistas, no que supuxo, Antón, o estreno goleador, a estrea goleadora, como Charles Díaz, algo que estaban esperando moito, sobre todo nos afeccionados do conxunto granate.
Bueno, creo que era un estreno que no cabía mucho tiempo, ¿no?, para esperar por él, ¿no? Creo que Charles está llamado a hacer una referencia ya no solo del Pontevedra, sino de toda la categoría, y bueno, pues ya lo vimos otro día, ¿no?, en cuanto tuvo opción de, bueno, pues de materializar ese penalti, no perdonó, y es un jugador que no me cabe duda de que va a meter muchísimos goles, porque bueno, porque viene de una categoría superior, porque todos coincidimos en que puede ser un futbolista que podría estar en otro nivel de fútbol, y bueno, era cuestión de tiempo, como te digo, ¿no?, que llegara ese estreno goleador de Charles.
Xaime, ¿te supo a poco el empate entre el Pontevedra y el Unionistas de este pasado fin de semana?
Pois, se son sincero, antes de empezar o partido seguramente diría que sí, pero vendo como transcurriu, soubome unha bendición, porque Unionistas me parece un señor equipo, moi ben organizado, que soubo ir á guerra contra o Pontevedra, e de feito dominou a guerra durante a maior parte do encontro, e só ao final o impulso, non, que adoitan ter os equipos que van por detrás do marcador, e os equipos que teñen coraxe, que Pontevedra ten moita coraxe, ainda que outro día igual lle faltou un poquinho máis de fútbol, pois conseguiu salvar ese empate o Pontevedra, e bueno, de momento as cousas marchan máis ou menos razonablemente ben para o equipo granate, porque ao final son 4 puntos sobre 6, inicio de temporada, que os inicios sempre son complicados, poñer a andar os equipos, e máis desta temporada que tan curta e que a máis que derro se reduce.
Más resultados, Antón. Salamanca 2 en el Helmántico, Coruxo 0. ¿Hay motivos para la preocupación por el arranque de temporada que está haciendo este Coruxo?
Bueno, si tenemos en cuenta la temporada pasada y las expectativas son las de que el equipo esté en la parte de antes de la clasificación, podría ser, ¿no? Si bajamos a la realidad del Coruxo y a lo que dicen su presupuesto y su idea de inicio de temporada, creo que no. Es cierto que a todos nos gustaría que tuviese pues más puntos en estas alturas de la temporada. Creo que el otro día, bueno, por lo que he podido ver y por lo que he hablado con Michel en este caso, creo que se marchó mucho más satisfecho de lo que pasó la primera jornada. Se quejaba mucho de ese gol anulado, de las numerosas ocasiones que tuvo su equipo, y bueno, pues creo que a la pregunta de si hay que estar preocupado, creo que no. Todavía estamos empezando, que el equipo transmite buenas sensaciones, que el año pasado pues tampoco empezó muy bien la liga, y que al final pues antes de que llegase ese parón por la pandemia era de los mejores equipos en el momento ese de la temporada, y creo que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Como decía Jaime con el Pontevedra, ¿no? Al final estamos empezando, cuesta pues empezar a poner a los equipos a andar, y en el caso pues, del Corucho creo que está en esa situación ahora mismo.
El otro resultado de los equipos de la provincia fue el Celta B 0, Racing de Ferrol 1, con un tanto anotado, por cierto, el ex futbolista del Real Club Celta, Alex López. De cara a este próximo fin de semana tenemos dos derbis, el domingo por la mañana en el campo de Bao, Corucho-Compo, se van a medir los dos últimos de la clasificación a las 5 de la tarde en Pasarón, el Pontevedra va a recibir al Celta B. Y en un paso rapidísimo por la tercera división, la pregunta os la formulo a los dos. Empiezo contigo, Antón. Como decía ayer a esta hora el presidente del Rápido de Bouzas, Manolo Sebane, en esta sintonía de la cadena COPE. ¿Vosotros creéis que, dadas las circunstancias, debe parar la tercera división hasta que pueda haber un poquito más de control sobre la pandemia? Antón.
Creo que si los test y los medios sanitarios no se incrementan y no se igualan en todos los equipos, mi respuesta es que sí, ¿no? Creo que por encima del deporte está, en este caso, la sanidad.
¿Y por tu parte, Jaime? ¿Qué opinas?
Idéntica respuesta. Si no hay garantías suficientes, estamos hablando de una categoría que no es profesional, que se puede poner en riesgo a saúde de muchas personas, y mientras no tengamos certezas o más certezas sobre cara a dónde evoluciona esta pandemia, y parece que no evoluciona cara a bien de momento, pues sentiendo mucho por los afeccionados al fútbol, no sucede nada si detemos a competición.
Tercera división, Grupo Sur, próxima jornada con estos partidos: Alondras Pontellas, Atios Ribadumia, Arosa Ourense Club de Fútbol, Estradense Rápido de Bouzas y Choco Arenteiro. Xaime Nogueira, compañero del Diario de Pontevedra, como siempre, gracias. Aperta forte.
Una aperta.
Antón Baldomir, amigo, hasta la semana que viene.
Un abrazo, amigo.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí en COPE con Eric Frade.
Le dedicamos los próximos minutos al mundo de balonmano. La Liga Asobal ha anunciado esta misma mañana un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional para dotar de test de antígenos a los clubes, a los 18 clubes de la Liga Asobal durante lo que resta de temporada. Unos test cuyos resultados se pueden conocer en el tiempo estimado de 10 minutos. En Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo, poco a poco van regresando al trabajo, aunque es cierto que lo van haciendo a cuentagotas. Siguen esperando pruebas PCR y, por lo tanto, algunos resultados, porque recuerdo que en el equipo Canguez todavía hay jugadores positivos, aunque por suerte para todos sin síntomas o con síntomas muy leves. En el caso del Dixa Modular Cisne de Pontevedra, hay 7 casos positivos confirmados. El equipo desde el lunes ya entrena y, en principio, si no hay problemas de última hora, este fin de semana se va a medir en el municipal de Pontevedra, no con la gente que seguramente quisiera meter la gente del Cisne, ni más ni menos que con el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Ha atendido a los compañeros de la Televisión de Galicia, el presidente del Cisne, Santi Picayo, para decir que, si todo va normal, como apuntamos, el próximo sábado el Barcelona visitará la ciudad de Lérez.
Entendemos que a lo largo de la semana se incorporarán dos que faltan porque se cumplen o confinamento. No queremos dejar atrás partidos. Si podemos jugar este, lo vamos a jugar, ¿no?
Quien seguro va a jugar esta tarde, hablamos ahora de balonmano femenino, es Rubensa, Conservas, Orbe, Balonmano Porriño, que va a iniciar su andadura en la Copa de la Reina. Partido complicado frente a La Rioja, lo va a disputar en Logroño. Eliminatoria primera de Copa de la Reina, recuerdo, a partido único. El equipo porriñés, que no lo va a tener evidentemente fácil, debe hacer valer igualmente la diferencia de categoría con su rival de hoy para seguir, por lo tanto, vivo en el torneo del CAO.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y nos pasamos al baloncesto. Tuvimos ayer jornada de Liga Femenina 2 en Pontevedra, Arxil 53, Baxi Ferrol 93. La primera parte estuvo igualada, el equipo ferrolano pasó el rodillo en la segunda parte del partido. Laura Fernández es base, es canaria, juega en el equipo ferrolano y hablaba así del partido de ayer en Pontevedra.
A pesar de haber tenido un inicio de partido pues un poquito más, bueno, pues salimos un poco despistadas, sobre todo en defensa, pero bueno, la verdad que el equipo de Darcy pues intentó ponernos las cosas difíciles, pero nosotras ya en la segunda parte pues ya fuimos superiores en todos los aspectos y bueno, por eso al final no consiguieron ponernos las cosas tan difíciles como pensábamos.
También en Liga Femenina 2, mañana estaba previsto que se disputara en Galdakao el Ibaizabal Celta Zorca Recalvi. El partido ha quedado aplazado por un resultado no concluyente en el equipo vasco. Esto supone también que el Arsil, que se tenía que desplazar hasta el País Vasco para jugar el próximo domingo, vea por lo tanto también aplazado por este mismo motivo su partido de este próximo fin de semana.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad, es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Y los últimos minutos de nuestro programa son para el baloncesto en silla de ruedas. Tenemos que seguir dando buena cuenta de la incidencia del coronavirus en nuestro deporte. Ayer dábamos buena cuenta del ANFIB, del Iberconsa ANFIB, que había anunciado dos casos positivos en su plantilla. Chechu Beiro es el presidente del conjunto vigués. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación a día de hoy? Ayer pruebas PCR que vosotros mismos anunciabais para vuestra plantilla. No sé si sabemos algo más de última hora.
Pues sí, nos lo acaban de dar hace dos minutitos los resultados, pues salen todas negativas, ¿no? Así que la verdad que un alivio, ¿no? Un alivio por la salud de los jugadores y un alivio por la locura de dos días que llevamos de tramitaciones con la federación, con la Xunta, pues bueno, no sabíamos si teníamos que aplazar el partido, si no, si se podía aplazar, si no. Y la verdad que, bueno, ahora mismo, hace tres minutitos, nos acaban de confirmar que todas negativas, entonces que no debería haber, o sea, que no hay problema para que volvamos a los entrenamientos y nos pongamos a jugar este sábado.
Eso te iba a preguntar yo, Chechu. Esto supone que los entrenamientos que teníais paralizados desde el día de ayer y el partido de estreno de esta temporada que iba a ser el próximo fin de semana, que estaba en el aire, ¿en qué situación quedan tanto entrenamientos como primer partido de la temporada?
Bueno, pues en principio nos acaban de comunicar que al ser negativos, pues que no hay problema, ¿no? Que podremos retomar hoy los partidos y que este sábado en principio que podríamos jugar sin ningún tipo de problema, pero como te digo, estamos en plena vorágine de tramitaciones y a ver si llegamos, ¿no? Porque, bueno, lo teníamos ya todo medio cancelado por seguridad. Ahora nos han llamado de Sergas, nos dicen que en principio que está todo correcto para poder jugarlo y, bueno, ahora tendremos que retomar conversaciones con la federación, con el equipo rival, Canarias, y volver a poner todo en marcha, a ver si llegamos a tiempo.
Menuda locura todo esto, Chechu, y no estamos más que a las puertas de la primera jornada de la temporada.
Sí, bueno, esto al final pues va a ser, yo creo que tónica habitual a lo largo de toda la temporada, ¿no? Ya lo sabíamos, ¿no? Va a ser una temporada donde lo principal y donde tenemos que ponernos todos nuestros esfuerzos es en preservar la salud tanto de nuestros jugadores como de su familia, y todo lo que venga pues es secundario, ¿no? Sabemos que, bueno, que va a ser así, ¿no? Y la suerte es que esto ha pasado un martes, y llega a pasar un jueves, pues sería más locura todavía, ¿no? Pero bueno, como te digo, yo creo que lo importante es la salud. El deportivo este año o esta temporada va a ser lo secundario, y con pies de plomo, ¿no? El tener claro que ningún jugador está contagiado, que no va a correr ningún riesgo ninguna persona del entorno del club por estar con esos jugadores, y sobre todo el preservar también la salud del equipo rival, ¿no? Que al final es, creo que es responsabilidad de todos, ¿no?
Sin
que,
duda.
Como te digo, lo primero la salud, y yo creo que esta temporada lo deportivo pues va a quedar en un segundo plan.
No tengo nada más que aportar, simplemente firmo debajo de todo lo que acabas de decir, porque estoy tremendamente de acuerdo. Para mí la noticia más importante lo acabamos de conocer en boca, en palabras del propio presidente del Iberconsa FIP. Todas las pruebas han dado resultados negativos, pruebas PCR a la plantilla del conjunto vigués. Chechu, que nos alegramos mucho que se pueda reconducir en la medida de lo posible la situación. Daremos buena cuenta, por supuesto, durante las próximas horas. Chechu Beiro, el presidente del Iberconsa FIP. Gracias, Chechu, como siempre.
Gracias a vosotros, Santi. Un abrazo.
Estamos a punto de llegar a las 4 de la tarde. Poco más os puedo decir que, por favor, os cuidéis. Mascarilla, distancia de seguridad, lavaros las manos permanentemente porque estamos pasando momentos realmente delicados. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Gracias.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.